COPE más Gran Canaria.
Once y siete minutos, pues comenzamos este ratito de tertulia en Herrera en Gran Canaria en este martes 28 de enero. Están ya con nosotros Laura Torres. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un poco constipada, que el frío de Madrid pasó factura.
Si es que te iba a preguntar por eso si te abrigaste bien. ¡Ay!
Dicen que en el frío es poca ropa, ¿no? Bueno, pues debió ser.
Claro, aparte estabas allí viendo cosas interesantes, te dio un poco el subidón, mucho. Te viniste arriba y ya no estamos
pagando. Y luego cruzan los pasillos sin el abrigo por no estar cargando y es lo que tiene.
¡Ay, el pasillo de IFEMA! ¡Ay, el pasillo de FITUR!
Total.
Carmen Vecino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues mira, yo...
¿Tú también? Dios, no me digas.
Dios me ha castigado sin piedra ni palo, porque el otro día le dije a Laura que hiciera el favor de abrigarse, y yo, como no fui a Madrid, pues no me abrigué, y estoy aquí. Las toses, los mocos y yo somos todo una.
Bueno, se supone que ya esta y la próxima semana es en la que se da el pico de la incidencia, no solamente de gripe, sino también de enfermedades respiratorias. Así que, bueno, de alguna manera también es...
Yo estoy vacunada. ¿La coña es esta?
Pero es que a lo mejor, no sé, Carmen, a lo mejor la tuya es esa vacuna entre
la
un
mía
millón...
La mía es una gripe chicharrera, que la cogí ayer en Tenerife.
Que te desplazaste para allá, hacía fresquito.
Sí,
bueno, por cierto,
fresquito.
Si fue en avión, ¿cómo te fuiste para allá, Carmen? Porque ayer no sé cuántas cancelaciones se produjo especialmente en Tenerife Norte a consecuencia de la niebla. Fue una cosa espectacular.
Eso me dijeron a mí. Y yo estaba aterrizando y mandé un mensaje a la persona con la que tenía una reunión. Digo, ya aterricé. Me dice, ¿cómo? Digo, pues no sé, el avión me hizo bajón, carreteó un pisco y tal. Digo, no, es que hay niebla y no se puede. Digo, pues se ha debido levantar solo para mí, porque no tuve ningún problema, el tiempo estaba estupendo y bueno. No hubo niebla, no hubo nada, no sé qué pasó ayer, pero en Tenerife yo entré y salí sin... Vamos, de hecho con más puntualidad de la habitual.
Claro. Jo. Laura, eso de que ahora tengas el catarro y la gripe me plantea un conflicto, porque yo te iba a plantear, bueno, ¿y en FITUR qué tal? ¿Buenas sensaciones?
A ver,
con este panorama con médico, pues cualquiera te lo dice. Bueno, la verdad es que te lo he dicho, pero da igual.
No, buenas sensaciones. Lo que pasa es que, claro, allí hay una ciudad de personas, de la cantidad de personas, 255.000 personas acudieron, 255.000 profesionales. Entonces, la mía es gripe de pa' allá. O sea, la mía, si la tuya es chicharrera, la mía es a saber de dónde, porque todos los virus que había en ese espacio es normal, aparte del frío que también hacía, ¿no? Pero no, sensaciones, bueno... que el turismo pues cada vez sigue creciendo, cada vez más es algo de lo que viajar no quiere prescindir la gente, y me parece fantástico porque creo que es algo de lo que nos llevamos, o sea, en esta vida si algo nos hace crecer, nos hace evolucionar, nos hace sentir mejor, es viajar, conocer nuevos lugares o simplemente disfrutar de un descanso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se hablaba de cifras récord. España, como país receptivo, ha recibido más de 94 millones de visitas, eso es una barbaridad. Y Canarias, pues igualmente, ¿no? Sigue aumentando. Es verdad que más o menos es un crecimiento más sostenido que el año anterior, pero bueno, es una buena cifra para la economía, pero también una reflexión de bueno, hasta dónde vamos a crecer, ¿no? Era un poco el planteamiento en algunos foros que se comentaban, ¿no?
Es una buena pregunta, desde luego, y me lleva de alguna forma a la cuestión que os quería plantear. Esta misma semana, ayer en concreto, se ofreció un balance de lo que es, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de las sanciones que se han impuesto el año pasado por transitar por espacios protegidos. Hablamos, por ejemplo, transitar fuera de los senderos, de las dunas de Maspalomas o también por incumplir algunas normas cinegéticas, es decir, de caza. De hecho, en este ámbito hay 47 sanciones, especialmente en la zona de la cumbre, y en este caso suele ser sobre todo por emplear pues más perros de los debidos, porque ellos también, en el caso de la caza, tienen sus propias normas. Pero me quedo con esto de las dunas de Maspalomas, que de alguna forma es especialmente hiriente, porque por quinto año consecutivo vemos cómo va al alza continuamente el número de sanciones, y eso es porque una de dos, Carmen, o cada vez hay más gente fuera de los senderos permitidos, o quiero pensar a lo mejor pues que cada vez desde el Cabildo están más volcados en reducir en la medida de lo posible las personas que hacen mal las cosas y por eso se multa más. ¿Cuál de las dos?
Yo quiero creer que es 50-50, o sea, que es un poco de cada cosa. Efectivamente, a mí lo que me resulta alucinante es que, bueno, me gustaría saber las sanciones, a qué tipo de perfil, a qué tipo de personas se le ha aplicado. Porque todos sabemos que en otros países, donde el turismo también tiene una presencia importante, el control que hacen en la protección del medio ambiente les lleva pues a extrapolar y a extender ese cuidado al medio ambiente, no solamente a su gente, uh-huh, sino a la gente de los turistas. Pues yo que sé, todos hemos estado en países, yo por ejemplo en Austria, que es que estaba todo tan impecable, tan impoluto, que es que aunque tuviera tenido la tentación de tirar al suelo un papelito de nada o un chicle, se me habría cortado las ganas sobre la marcha, porque no se puede. Entonces, hay veces que yo creo que hay gente que en sus países se portan de forma extremadamente civilizada, pero que luego la pagamos nosotros, sus instintos asesinos con el medio ambiente los pagamos nosotros. Me gustaría saber eso. O sea, ¿qué tipo de sanciones se han implementado y a quién, a qué perfil, de dónde son esos infractores? Y yo también creo que efectivamente por una vez las administraciones están haciendo un cierto control más riguroso acerca de lo que se protege o se deja de proteger. A mí nunca se me ha ocurrido, y mira que a mí me gusta caminar por las dunas, por la zona de las dunas de Maspalomas.
A todos nos gusta. Si es que
claro,
es un placer, pero
hay que hacerlo
bien.
Lo que no puede ser, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, que dice el otro. Entonces, claro, eso es lo que tiene que ser. Y si ahora se van a aplicar medidas para proteger el acceso al Teide o al Roque Nublo, pues supongo que por ahí también se habrá que incrementar las sanciones que se producen, porque
claro,
porque sí es cierto que hay zonas como Inagua que deben de pedirse permiso para recorrerla, que tú vas y nunca encuentras a nadie que te pida dónde tienes el papelito que demuestra que has pagado por entrar en esa zona protegida. Si vamos a poner normas, pero por favor vigilemos su cumplimiento.
Exactamente. Laura.
Sí, yo creo que también debe haber habido un incremento de vigilancia, porque bueno, entró esta norma también de intentar proteger nuestros espacios protegidos hace un tempito, y probablemente pues el incremento de las sanciones venga dado pues porque hay más regulación, sino más vigilancia, ¿no? Cosa que bueno, como dice Carmen, si va a incrementar los espacios protegidos, habrá que incrementar la vigilancia también para que se cumpla, ¿no? Porque lamentablemente, pues sí, el comportamiento del turista es efectivamente cuando sale de su casa no es tan ejemplar, sobre todo el europeo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Allí sí lo cumplen porque si no le sancionan, pero aquí como no es de ellos. Pero también hay una parte de lo que es el incremento de visitas y el incremento de a lo mejor saltarse las zonas protegidas, o sea, saltarse a los espacios donde no se puede transitar, viene dado por esta corriente Instagram, etcétera, ¿no? De espacios instagrameables, ¿no? ¿Dónde encuentro la mejor foto? Pues no, me voy a saltar la valla y voy a ir a donde queda más chula la foto. Pues ahí, lamentablemente, la corriente social nos lleva hacia ese camino y bueno, pues tiene que haber un freno, ¿no? Porque está bien, pero si bien ya ponen al límite sus propias vidas los influencers o incluso pues las personas que quieren sacarse la foto top, pues también están poniendo en riesgo los espacios que transitan, por supuesto, ¿no?
Y
Bueno, no
eso
solo los espacios,
precisamente, perdón,
perdona, y
Carmen.
no solo los espacios que transitan, sino el tema del salvajismo de seguir haciendo pintadas en zonas de protección arqueológica y de protección natural. Es que es una cosa que yo no entiendo cómo se puede tener tan poca cabeza.
Exactamente. Ahora que decías precisamente, Laura, el tema de las redes sociales y el instagramismo, uno de los casos más llamativos y que yo creo que es urgente que se tomen también medidas y que se regule es el Barranco de las Vacas. Absolutamente, y esta es mi opinión, sobrevalorado. Es que por una foto bonita, entre comillas, ¿vale? Hay cientos, miles de personas que acuden a este punto del sur de Gran Canaria para tener esa instantánea. No hay alrededor ningún tipo de regulación en cuanto, por ejemplo, a lo que es el aparcamiento. Se deja simplemente en el, bueno, pues como se puede el vehículo, dificultando la marcha de las personas que están desplazándose por allí en su vehículo. Y se acumula una gran cantidad de gente que al final acaba deteriorando un espacio que, insisto, yo es que no, nunca lo he podido comprender cómo es posible que este fenómeno nos llegue a estos absurdos, que en un espacio tan pequeño que únicamente tiene una foto curiosa, entre comillas, podamos alcanzar este fenómeno. Laura, Carmen.
Un tiro de cámara nada más
Sí.
es lo que tiene el Barranco de las Vacas,
¿Habéis
un
estado, verdad? O
poco.
sea, ¿lo
Sí.
conocéis? Es que, ¿cómo es posible? Yo alucino, de verdad.
Bueno, no solamente que hayamos estado, es que a nada que veas las fotos te das cuenta de que el tiro de cámara es quítate tú, que me pongo yo,
Sí,
y es
sí, sí.
el mismo, cambias
Es lo
el
mismo.
protagonista
Exacto.
y ya está. Eso es lo que hay. Y sin embargo, a mí hay una zona que me encanta, que es en el sur de la isla, en la zona de los azulejos, que sobre todo cuando ha llovido algo, es un espacio espectacular. Ahora, eso sí, es una zona de pared de montaña que si te quieres matar, anda, vete subiendo, pero es una zona más complicada, pero es una zona
Exacto.
como imagen preciosa.
Bueno, ¿y qué
Sí, a ver,
hacemos?
la foto es la foto, sí, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que dejarnos de tanta estupidez, básicamente, No
porque
pidas
me parece
imposible,
que
Laura, no pidas imposible.
la pobre se nos está ahogando, pues
Me
si es que
salió
mira.
del alma.
Ay, ay, ay.
A ver, yo no he estado en el Barranco de las Vacas, no he ido, pero es verdad que son fotos, es una foto que te llama la atención, ¿no? Cuando la ves, dices, contra, y está mi isla y no he estado nunca. Pero también es verdad que cada vez que ves a la gente sacarse la foto, dices, la madre de cantidad de gente que tiene que haber estado esperando para llegar a sacarse esa foto, ¿no? Ese momento. Y, a ver, lo digo por la estupidez porque es que me estaba acordando que en estos días también estuve en el río de Plaza España, en Madrid, y la gente para hacerse la foto
En
en
el
el
puente de
trocito de
cristal.
cristal que está, eso es, bueno, pues la bobería era máxima, era máxima, la gente posando así, asado, me quito la chaqueta, luego me la pongo colgando de aquí, y sabiendo que había a lo mejor 60 personas esperando, por eso voy un poco a que realmente, ¿cómo lo solucionamos? Pues dejando de ser tan idiotas, porque realmente. O sea, disfruta del sitio, disfruta del lugar, del paisaje, pero quédatelo en la retina, no estés
Tal cual.
simplemente haciendo la cola para hacerte la foto.
Yo
Bueno,
creo
no
que
sé,
has
esto ya
expresado,
me he salido un poco
lo has
del tema,
expresado
pero
muy bien.
bueno.
En vez de hablar de postureo, que es como lo, ¿verdad? Lo citábamos hace un tiempo, ahora ella es directamente bobería.
Total, total.
Es que no se puede
Pero
ver de
bueno,
otra forma.
pero es que es eso, pero llega un momento en Lugo, hay una playa preciosa, la llaman la playa de las catedrales. Bueno, pues en la playa de las catedrales, la última vez que fui yo, había una cola en las escaleras que bajan hasta la playa, y digo, ¿y eso? Y dice, eso es que como hay tanta gente, antes de que se produzcan avalanchas en la zona de la arena, la gente, el ayuntamiento lo que tiene es prohibido que se acceda a la zona, a esa zona. Entonces la gente estaba en la escalera aguardando para luego bajar, colocarse
Tal
en
cual.
tres lugares estratégicos y hacerse la foto. No me digas que no es
Madre mía.
para darle de cachetones
Increíble que
y
sea eso, ¿verdad?
hasta quedarme
Increíble.
claro. Para darle cachetones a la gente hasta quedarnos a gusto, de verdad.
En fin. Cambiamos el tema.
Total.
¿Vosotras pensáis que sería posible lo que pretende Canarias en este caso, como es desvincular de ese decreto ómnibus el tema de la gratuidad del transporte? Y no digamos las pensiones, que bueno, eso ya afecta obviamente pues al conjunto del Estado, incluido Canarias, pero en nuestra comunidad parece que la que es la gratuidad tiene especial incidencia, porque sí que somos de las regiones en las que se bonifica al 100%. Hay otras en las que es un porcentaje únicamente el que se quita del precio que finalmente tienen que pagar los ciudadanos. Esta mañana Coalición Canaria aseguraba que no ha recibido ninguna llamada del gobierno por el decreto y le preguntaba también a Sánchez por esa famosa frase que dijo este fin de semana precisamente en Tenerife sobre que buscaría votos debajo de las piedras. Le pregunta en concreto Coalición a Sánchez qué piedras va a mover. Ellos ya han dicho que votarían a favor, pero claro, ¿es posible lo que pretende Coalición Canaria?
¿El votar a favor sin que le hayan preguntado previamente al gobierno?
No, hombre, lo que se pretende es de alguna manera sacar lo que es la gratuidad de ese decreto ómnibus, pues para que sea más fácil aprobarlo. Presentar en el Congreso un decreto que únicamente tenga como motivo esa gratuidad del transporte, las ayudas.
Si el gobierno se empeña en que va a ser un ómnibus, un trolebús o un tranvía él solito con todas las leyes a la vez, da igual lo que digan el resto de los partidos. Van a querer seguir adelante porque es la única manera de demostrar que ellos tenían razón desde el minuto uno. A mí me parece un error. No es la primera vez que se produce un decreto ómnibus, no es la primera vez que se produce un debate en los mismos términos, y yo creo que deberían ser todos un poquito más coherentes. Los ciudadanos son los que están siendo perjudicados.
Tal cual. Laura.
Sí, a ver, esto viene pues precisamente por no tener unos presupuestos donde vienen recogidos todos estos pequeños decretos, ¿no? Al final no se firman presupuestos, pues tienen que firmarse decretos ómnibus de todos a una, pero sí que es verdad que no solamente está el transporte, que en este caso a nosotros nos afecta mayoritariamente, sino también están las pensiones y están una serie de medidas que probablemente serían aprobadas por la mayoría si las desvincularan del paquete global, ¿no? Como dice Carmen, yo creo que esto es un por mis narices, ¿no? Aquí lo voy a conseguir que se apruebe y va a buscar de donde sea nuestro presidente, pues porque es un tema ya, yo no sé si de ego o de qué, pero no sé yo si el ir individualmente como a Canarias a por el transporte tendría recorrido. Yo creo que lo que tiene que pasar es que las medidas que son más fáciles de aprobar pues se saquen del paquete, se aprueben individualmente y que el resto pues ya se debata entre acuerdos y bueno, y conversaciones con un señor que está fuera de España, ¿no?
Sí. ¿A ustedes dos no les parece que, teniendo en cuenta que el decreto ómnibus habla de 39 medidas, creo recordar, este empeño en seguir llevándolo todo a uno como fuente de juna, esconde algo que se nos escapa a los miserables ciudadanos de a pie? Porque
algo tiene que haber, yo lo pensé también, claro, Carmen. Sí.
Porque si realmente no fuera más que un problema de hacer una sola votación en vez de 39, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Ya que cobran por ir al Parlamento, que voten, que se entretengan allí y que estén un ratito, un poquito más de rato trabajando. Pero este empeño en hacerlo todo en una y estar peleando mientras y estar creando incertidumbre e inseguridades en el entorno ciudadano, yo a mí me da la impresión de que entre esos 39 medidas hay alguna que deberíamos de hacerle un seguimiento mayor, aunque realmente no a día de hoy no lo sepa cuál es.
Hombre, por ejemplo, en cuanto al que tiene que ver con las pensiones, ya lo están diciendo los pensionistas y los jubilados que han convocado una concentración para el próximo jueves en la delegación del gobierno. Ellos lo que quieren, obviamente, es que quieren aprobar el decreto, pero también te dicen, mira, es que suba el 2,8% la pensión, se queda muy corto, la vida está subiendo a un porcentaje bastante más amplio.
Sí, pero ese es el tema, que suba un 2,8, pero yo prefiero que suba un 2,8 antes de que no suba.
Sí, no, a ver, ese argumento, directamente que
tengamos una subida que se produzca en enero y que en febrero haya que devolverla, porque ahí lo que se está creando es la inseguridad acerca de si lo que te den este mes, a finales de este mes, que se supone que tiene que ser ya. O sea, no sé cómo decir, cual, estamos a 28.
Es que quizás cada una de las medidas tenga la relevancia suficiente como para que tenga un debate particular y no
claro.
que sea incluido en este saco, ¿no?
Exactamente.
Claro, es lo que quizás... es que, por eso te digo que de esas 39 medidas o 32 medidas, ¿Hay alguna que se nos está escapando y que deberíamos de hacerle un poquito más de seguimiento?
Bueno.
Vamos a ver, para la semana que viene me lo traigo estudiado.
Hoy le tenemos que hacer seguimiento para acabar la tertulia. Otra cosa que pasa a partir de las 7, se desarrolla la asamblea extraordinaria del Bloque Nacionalista Rural, es el partido del alcalde de Galdar, Teodoro Sosa. Van a votar si se desconectan de Nueva Canarias, como todo parece indicar, pues a tenor de los últimos pronunciamientos de su líder. No será en este caso el último partido. Hay distintas asociaciones, formaciones que también se han incluido dentro de Nueva Canarias y que se están planteando la misma circunstancia. Está ocurriendo en varios municipios de Gran Canaria. Teniendo en cuenta que es muy probable, yo no te digo al 100%, de que finalmente se opte en el núcleo del Bloque Nacionalista Rural por desvincularse de Nueva Canarias, ¿qué escenario se plantea entonces desde el punto de vista político aquí en Gran Canaria?
Hombre, yo creo que ya se ha visto, sí, pero ya se ha visto que se ha intuido que la tendencia es ir acercándose a Coalición Canaria. En mi opinión, por lo que he visto, parece que es el camino, la hoja de ruta, ¿no? Que después de esta segregación sucederá. Pero bueno, no sé, Carmen, ¿tú qué opinas?
Hombre, es lo más lógico como reflexión, sinceramente, y sobre todo teniendo en cuenta que hemos ido viendo en las últimas elecciones cómo Nueva Canaria no tenía el respaldo o la aceptación social que se esperaba o que se le presuponía, y que lo único que se conseguía es que dividir los votos le quitaba fuerza a la presencia o a la defensa de los intereses de Canarias. Yo creo que si son inteligentes, y creo que Teodoro lo es, no se acercarán tan abiertamente a Coalición Canaria, pero sí establecerán mecanismos de colaboración o de acuerdo que les permitieran tener otros beneficios, porque está claro que Nueva Canaria, tal como está ahora mismo y con ese empeño y esa cabezadería que hay de no quitar de no cambiar las formas y de seguir teniendo a los cabezas de lista de Aceternum ahí, yo creo que se está perjudicando la propia idea del partido y la propia política de defensa de los intereses de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Bloque ha tenido los buenos resultados, Teodoro ha tenido la capacidad de arrastrar al electorado, y entonces ahora mismo está en condiciones de vender su política y su idea de futuro al resto de la isla.
Laura.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, como bien dices, yo creo que tiene buen criterio dentro de lo que es su tendencia política y la de su formación. Tiene buen criterio y tiene sentido común. Entonces, bueno, yo creo que está haciendo un movimiento que lo que está provocando precisamente es desvincularse de esa tozudez de quedarse entre lo de hace mil años, ¿no? Quiere ser un poquito más avanzado y dar un paso hacia adelante, ¿no? Yo creo que está haciendo las cosas dentro de lo que es su formación, le está haciendo las cosas coherentemente.
Bueno, pues vamos a ver cuál es la proyección de lo que está pasando hoy y de lo que va a ocurrir el resto de jornadas y semanas en otros municipios que también sus partidos pues votarán si siguen o no en la estela de Nueva Canarias o se abren a estudiar esa posibilidad de, bueno, pues esa federación que plantea el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, lo llamo así, ¿no? Una asociación de partidos, una plataforma con la que presentarse en los próximos comicios. Muchísimas gracias a las dos, como siempre. Carmen, vamos a ver qué es lo que va pasando con estos famosos decretos. Hay que hacerle seguimiento, ¿verdad?
¿Eh? Sí, sí.
Y Laura, cúrate, muchacha. Vaya voz que me tienes hoy. ¿Eh?
Sí, un ¿verdad? Caldito. Esa vocecita mía no la tengo hoy.
Claro.
Bueno, chicos, un abrazo fuerte. Buena semana.
Hoy es, tiene voz de Manolo, total.
Total, totalmente.
Un saludo para las dos.
Un abrazo.
Un
buen
saludo.
Día.
Hasta luego.
de Más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE Más Gran Canaria.
Son las 11:34 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Cada martes dejamos este espacio de tiempo reservado para hablar de turismo y en este caso lo hacemos con Javier Vega del SCAL Club Gran Canaria. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Santiago. Pues muy bien, gracias.
Bueno, fenomenal. Me alegro muchísimo. De regreso de Fitur, que se clausuraba este pasado domingo, como siempre, con gran éxito de convocatoria. Y nos estaba comentando ahora mismo una compañera que eran 250.000 las personas que se habían podido pasar por IFEMA estos días, entre los profesionales, los visitantes, lo cual hace que pensemos que, bueno, pues Fitur es casi una ciudad en toda regla con ese número, ¿verdad?, de 250.000 personas. En Gran Canaria, perdona, Javi, en Gran Canaria acudía, y según nos cuentan desde el patronato, pues con una presencia brillante, récord en turistas, también sacando pecho de sostenibilidad. Bueno, ¿qué lectura hacemos de esta edición de la feria, Javier?
Bueno, yo creo que las expectativas se han cumplido, que es lo primero, ¿no? Al final, Fitur es muy importante porque es un escaparate, pero sin embargo para los canarios yo creo que también es un punto de encuentro para trabajar en el sector. Tú lo sabes perfectamente, que has ido en muchas ocasiones a Fitur. El pabellón de Canarias es muy bonito. De hecho, ha vuelto a ganar el premio como mejor pabellón institucional. Pero casi es más grande la zona dedicada a trabajo, ¿no? Donde están esos box y esas mesas y ves un ingente movimiento, porque es verdad que estamos muy alejados y se aprovecha la feria para trabajar muchísimo y cerrar operaciones para el año siguiente, sobre todo pues ver a tus colaboradores y en este caso pues felicitarte por lo bien que ha ido el año, porque evidentemente pues ha sido así, ¿no? El año récord en todos los niveles de ocupación, pero sobre todo de gasto turístico, que es a donde vamos, ¿no? Al final la conclusión de todos y sobre todo para Gran Canaria es que estamos creciendo muy bien, pero lo que nos interesa es seguir creciendo en calidad.
Quizás ese sea el crecimiento real, porque bueno, desde hace un tiempo el Cabildo de Gran Canaria ha apostado no por ese crecimiento numérico de nos han visitado 4 millones de turistas, 5 millones de turistas, 6 millones de turistas, no, que va, o sea, se apuesta más bien por aumentar otros indicadores como lo que es el gasto que se hacen estas personas, y esto pasa pues por lo que comentas, ¿no? Por ofrecerle un planteamiento mejor, más calidad en los hoteles, mejor gastronomía, unas actividades turísticas más potentes, es decir, continuar renovando y mejorando el destino.
Hombre, obviamente, dar de cuenta que la apuesta siempre es por un turismo experiencial, ¿no? Que vengan aquí y que aprovechen su estancia para disfrutar todo y desarrollar todos sus sentidos, no solamente el sol y playa, que ya sabemos que es nuestro punto fuerte, pero vamos a complementarlo con un montón de actividades, ¿no? Pues con unos parques temáticos de primer nivel, una gastronomía que están descubriendo los turistas, que están encantados con lo que se están encontrando, y sobre todo por unos complejos de una calidad que vamos que muchas veces cuesta distinguir un hotel de 4 estrellas en Canarias con uno en cualquier otro lado por la calidad de las instalaciones y sobre todo el servicio, ¿no? Porque Canarias destaca por tener un servicio muy bueno, muy atento y muy profesional, que es sobre todo lo que siempre se manifiesta cuando hacemos esas encuestas de salida, siempre se valora muchísimo el personal y la calidad de trato que reciben, y eso es muy muy importante para fidelizar y que vuelva el cliente.
Bueno, pues son cuestiones importantes, obviamente, las aporta Javier Vega, que se fija mucho en los detalles y en cómo, bueno, pues se hacen las cosas bien o mal. Fitur ha sido, bueno, pues una experiencia muy positiva en este caso para Gran Canaria, como estamos comentando, y estamos ahora mismo en plena celebración de otro gran evento en el que también la isla poco a poco se ha ido involucrando, y yo creo que con éxito y con lo que estamos diciendo, ofreciendo cosas buenas, como es Madrid Fusión. En este caso, sí. ¿Cómo va este camino gastronómico turístico, por así decirlo, no, para Gran Canaria, Javier?
Bueno, está clarísimo. Para mí es una asignatura pendiente el asistir alguna vez a Madrid Fusión. Es verdad que al culminar Fitur, luego encontrarte el lunes siguiente en Madrid Fusión, pues a veces es complicado el poder estar en las dos. Pero algún año lo haré porque tengo muchas ganas de ver la evolución. Y bueno, yo creo que ningún destino turístico que quiera competir en este momento se puede presentarse una oferta gastronómica de calidad. Y en eso estamos, ¿no? Además, lo podemos decir con mucho orgullo, ¿no? Por ejemplo, Gran Canaria, cosa que era increíble hace 10 años, pues ya tiene 5 restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Y eso está dando pie de cómo se está tratando la materia prima y cómo se expone al cliente y se conjuga ese valor añadido que puede tener sus vacaciones en la oferta gastronómica de calidad, ¿no? Incluso podemos sentirnos orgullosos de, por ejemplo, en la Palma de Gran Canaria tenemos un hotel de altísima calidad que es un referente gastronómico, ¿no? Porque tiene incluso 2 restaurantes con estrella Michelin. Imagínate lo que atrae eso, porque todos los gourmet y los locos por estrella Michelin, pues lo ponen siempre en su agenda, el visitar y poder tener esa experiencia en su destino turístico, y eso es algo que atrae muchísimo, ¿no? Porque al final el sol y playa está muy bien, pero si ampliamos de esa forma, pues siempre lo he dicho, tenemos un festival de música clásica que es impresionante, una temporada de ópera que es espectacular, tenemos una capacidad para deportes al aire libre, no solo marítimos, sino también terrestres, impresionantes, incluso turismo sanitario, pero y ahora la apuesta fortísima es por el turismo gastronómico, ¿no? Además que bueno, yo creo que hay pocos sitios, ¿no?, con el tamaño de Canarias que puedan ofrecer tantas denominaciones de origen de vinos diferentes y de tanta calidad, o por ejemplo quesos, ¿no? Yo creo que no debe haber en España ni en Europa que tenga tantas categorías de quesos, y además que están siendo premiados todos los años, ¿no?, por su intensísima calidad, y eso al final es un referente, no solamente es un disfrute para nosotros que vivimos aquí, podemos disfrutarlo, pero es que el cliente viene y te lo demanda, ¿no?, y quiere probar diferentes productos, y el tratar el kilómetro cero yo creo que es lo mejor que podemos hacer, porque cuidamos lo nuestro, el sector primario, creamos economía circular y sobre todo atraemos a un turista de altísima calidad.
¿Está mejorando, por las estadísticas, no lo sé, lo que es ese turista de gran calidad en cuanto a número aquí en Gran Canaria? ¿Tenemos más facilidad para llegar a personas que, bueno, por su situación económica están en situación de gastarse más dinero en el destino?
Sí, eso es indudable. Además, lo hemos visto cuando algunos hoteles han hecho sus cierres y han renovado y han abierto ya con 5 estrellas, ¿no? Hoteles que ya de por sí tenían una calidad con 4 estrellas, que eran propios 5 estrellas, pero el tour operador en aquel momento te pedía siempre un 4 estrellas y por precio y tal, y al final te estaba dando una calidad de 5 estrellas, y ahora te están demandando tener una oferta alojativa de 5 estrellas, ¿no? Y esa diferenciación, al final busca siempre pues mayor amplitud de las habitaciones y privacidad e intimidad, ¿no? Porque al final no se trata de tener un montón de personal ahí trabajando como locos, sino que se haga un trabajo de muchísima calidad y que el cliente pues note esa privacidad en su servicio, que es lo que quiere, ¿no? Y esa intimidad y sobre todo pues tamaño muchas veces.
Bueno, pues dando buenos pasos, dando los pasos correctos, continúa hacia adelante el turismo de Gran Canaria y en este caso con perspectivas positivas, con ideas claras, yo creo, las que por lo menos se ponen sobre la mesa y me parece que es una forma correcta de crecer.
Exactamente, además yo creo que la apuesta es clarísima, es por la sostenibilidad. Ya no solamente es un deseo, una opción, sino es una necesidad, ¿no? O sea, tenemos que ser sostenibles, no solamente porque ya te lo demande el propio turista, sino porque al final nosotros sabemos que lo mejor para el sector, para seguir creando empleo, es ser sostenibles y tener un negocio que al final genere riqueza en la economía canaria, apostando siempre porque sea un producto pues muy sostenible y que muy sensible con el territorio.
Javier Vega, del Scal Club Gran Canaria, un placer como siempre hablar contigo cada martes de turismo, este ratito.
Muchísimas gracias, Santiago. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Y si no, en los carnavales, seguro.
Eso
sí. Saludo, buen día.
Hasta luego, adiós.
COPE más Gran Canaria. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa
Roma? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE más Gran Canaria.
Los almendros en flor. Ay, madre, gozo.
Once y 48 minutos. Bueno, pues hay una buena fórmula para aunar el turismo con la tradición Gran Canaria este fin de semana y estos días, en definitiva, en Tejeda, porque allí se están celebrando las fiestas del almendro en flor. Es una oportunidad única para irnos hasta la cumbre de la isla y disfrutar de este paraje maravilloso, especialmente en el fin de semana. Lo vamos a hablar durante los próximos minutos con su alcalde, que ya está con nosotros al teléfono, Francisco Pereira. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nos vamos acercando poquito a poco a los 60 años ya. Yo no sé si en el ánimo del ayuntamiento, del equipo de gobierno, está el de empezar a planificar el hacer algo realmente grande con una fiesta, porque cuando una fiesta cumple 60 años, evidencia muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, pues que ya se ha convertido en una tradición y que hay gente a la que le gusta mucho y que por eso acude, no solamente del propio municipio de Tejeda, sino del conjunto de Gran Canaria. Alcalde.
Sí, vamos. Me gustaría, antes de dar respuesta a su pregunta, hacer un par de matizaciones. Fiestas del almendro en flor de Tejeda, puesto que hay varias fiestas del almendro en flor. Uh-huh. Entonces, para que el público sepa cuál es la Barsequilla, cuál es la de Tejeda.
Buena precisión, venga. Marcos, estamos hablando de Tejeda, de la cumbre de Gran Canaria,
de Tejeda,
señor.
Correcto. Y en segundo lugar, efectivamente, en el año 70 se es la primera edición de la fiesta del almendro en flor. Uh-huh. Hace 55 años, pero sin embargo se han celebrado en 52 ocasiones. Y hubo uh-huh. 3 años que no se celebraron por diversas circunstancias, ¿no? Para aclarar esa parte. Y luego, con respecto a la pregunta, por supuesto que nos vamos a acercar a los 60 años. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos llegar allá y disfrutar de ese aniversario. Y para ello estamos trabajando ya en intentar que para esa fecha, o antes si es posible, que estas fiestas sean declaradas fiestas de interés turístico internacional. Estamos trabajando en ese sentido a nivel nacional e internacional, uh-huh. difundiendo las fiestas para ver si lo conseguimos esa meta que nos hemos propuesto.
Que bueno, actualmente son, entiendo, fiestas de interés turístico nacional.
Sí, empezaron fiestas normales, uh-huh. fueron ya el primer paso fue fiesta de interés turístico regional, el segundo paso que también se consiguió, fiesta de interés turístico nacional. Y ahora estamos trabajando, como acabo de decir, claro. a ver si pueden ser declaradas fiestas de interés turístico internacional. El cometido, en fin, la propuesta, la meta que nos hemos trazado es un poco ambiciosa, uh-huh. pero bueno, con ilusión y con ganas estamos trabajando a ver si lo conseguimos.
Bueno, con la ilusión y con las ganas normalmente uh-huh. es cuando se consiguen las cosas, cuando se ponen en marcha estas dos herramientas, estos dos ingredientes. Alcalde, ¿qué supondría para esta fiesta esa declaración internacional?
Hombre, pues supone mucho, ¿no? Por un lado, que el nombre de Tejeda, pues, pase fronteras, ¿no? Que uh-huh. se dé a conocer en muchos países, por un lado. Y básicamente teniendo en cuenta de que en la época invernal hay muchos turistas de Centro Europa, sobre todo, que vienen a pasar sus vacaciones o parte de sus vacaciones en el archipiélago canario, concretamente la isla Gran Canaria. Entonces lo que pretendemos es que todas esas personas pues suban durante todos esos días al municipio de Tejeda para visitarnos, para ver las bellezas naturales, teniendo en cuenta la floración de los almendreros, y disfrutar de su gastronomía, su repostería, los museos que tenemos, en fin, de todo lo que nos rodea.
Mm-hmm. Si subimos este fin de semana, porque las fiestas se desarrollan hasta el próximo domingo, precisamente 2 de febrero, vamos a ver los almendros en su apogeo.
Bueno, este año, de manera excepcional, lo nunca visto, prácticamente no hay almendros en flor.
Vaya por
El tema de la sequía está haciendo mella. Uh-huh. El tema del cambio climático ya es una realidad, ya a nadie se le esconde de que es una realidad. Y en este sector se está viendo, en el sector primario, se está viendo bastante afectado por estas circunstancias, ¿no? Entonces, uh-huh, la floración, es muy difícil que sea, que coincida una floración perfecta el día de la fiesta. Puede que se adelante la floración o puede que se retrase. Pero lo de este año, que están empezando a brotar ahora, yo no lo recuerdo haberlo visto nunca, ¿no? O sea que, lamentablemente, vamos a tener una floración muy, muy pequeñita.
Muy limitada.
Muy limitada.
Es una pena, la verdad, honestamente, lo que nos está contando el alcalde de Tejeda sobre precisamente, bueno, pues la floración de los almendros. Verlos en su apogeo es algo maravilloso en la cumbre de Gran Canaria, pero claro, de esto, evidentemente, pues no tenemos responsabilidad. Depende que llueva, y si no lo hace y no es posible florecer los almendros en tiempo y forma, pues evidentemente no los podremos ver. Lo que sí que vamos a tener es momento y espacio para disfrutar, bueno, pues de actividades, bueno, todo obviamente vinculado a lo que es este fruto extraordinario que nos deja la cumbre de Gran Canaria. ¿Qué podemos hacer esos días en Tejeda, alcalde?
Bueno, vamos a ver, ya desde este fin de semana pasado ya empezaron los primeros actos con una prueba deportiva, que ya es tradicional en esta fiesta. Luego ya por la noche, también tradicional, un teatro costumbrista, y ya este próximo fin de semana, el viernes por la mañana, tenemos talleres con los niños del CEO de Tejeda y de Artenara en la elaboración del queso mazapán. Ya por la noche tenemos la entrega, el pregón de la fiesta, que este año corre a cargo de don Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Luego, a continuación, habrá una verbena, y al sábado, el Día del Turista, ¿no? Un día dedicado a duplicar la fiesta, podemos llamarla de esa manera, para que todos aquellos turistas que están en el Tour de Gran Canaria, uh-huh, y se quieren acercar hasta este municipio, pues que disfruten de esa fiesta, ¿no? Con todos los actos que se celebran el día principal, con todos los ventorrillos, con las asociaciones de vecinos que vienen a participar, con las comidas tradicionales, el folclore, los juegos autóctonos, en fin, de todo. Ya por la noche, la entrega del almendro en plata, con que este año se le va concedido al salvamento marítimo, por esa labor extraordinaria que están haciendo en alta mar, ayudando a esas personas migrantes que arriesgan su vida. Y consideramos que ese reconocimiento es más que merecido hacia ellos. Luego habrá baile como uso y costumbre, y el domingo la fiesta principal, que será igual que el día anterior, dedicado al turista, ¿no? Con todos los ventorrillos, las asociaciones de vecinos, los juegos tradicionales, el folclore, en fin, todo exactamente igual.
Bueno, no sé si se verá el almendro en flor, pero sí Tejeda en flor, exhibiéndose a sí mismo el municipio con todo lo que tiene, con todas sus tradiciones, con toda su gente en la calle, con la música. Yo creo que es una maravillosa oportunidad este fin de semana para disfrutar de una de las tradiciones más gran canarias de la isla. Yo creo que es correcto utilizar esa expresión para definir las fiestas del almendro en flor del municipio de la cumbre. Francisco, muchísimas gracias como siempre, que vaya todo estupendamente.
Gracias a ustedes por dar voz en este programa y invitar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos que están oyendo, que si quieren acercar a Tejeda, por supuesto que serán bien recibidos, y especialmente si vienen ataviados con trajes típicos, mejor, puesto que nuestra canariedad, que no se pierda esa esencia de canariedad.
Pues ese detalle es importante, el que acaba de mencionar Francisco Pereira. Alcalde, gracias, un saludo y muy buen día.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, pues apenas unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Te vamos a dejar que llegues hasta ese momento de la jornada escuchando este tema de Kiko Veneno, Lobo López.
Un día Lobo López se encontró a su amada. ¿Hace cuánto tiempo?
Kiko Veneno es uno de esos grandes músicos que destacan tanto por sus propios temas como por la aportación que hacen a otros cantantes. Él es una de las personas que está detrás del que probablemente sea el mejor disco de Camarón, como es La Leyenda del Tiempo. Estuvo muy implicado en su creación y nos han dejado para la historia un disco que cambió en lo que es la historia del flamenco en este país. creo que a Kiko Veneno, en definitiva, ya sea como músico de acompañamiento, como cantante solista, lo que en definitiva le gusta es su trabajo. Kiko Veneno ama la música. Pues nada, con Kiko nos quedamos hasta las 12. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Recuerda que mañana regresamos con más historias de Gran Canaria en este espacio Herrera en Gran Canaria. Gracias a Víctor Cabrera y a Marcelo Cordobés por haber estado ayudando en el aspecto técnico. Un saludo de quien te ha estado hablando estas dos horas, Santi Morollón. Te dejamos escuchando el Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Iván Lobo López, tragando saliva, por no hablar a tiempo, estaba sufriendo, su amor se le iba, y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Que decirle que la echo de menos. Le he dejado todo por no hacerle daño. Soy un lobo bueno. No puedes negarme, no, tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto a esas cosas que tus ojos me hablan.